Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Paola Vandrés. Comenzamos semana, comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE Jaca. Como siempre, tengo muchas cosas que contarte. Ya sabes que se ha presentado en Jaca la campaña No Caminar Sola, una campaña que sirve para reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden el camino de Santiago francés en solitario. También el Partido Popular de la provincia de Huesca ha hablado sobre las afecciones de la variante de Sabiñánigo. Veremos a ver cuándo se retoman los trabajos. Hoy es lunes, es 13 de abril y hoy, como habrás notado, bueno, pues han bajado un poquito más las temperaturas mínimas. Teníamos 3 grados a primera hora de la mañana. Es verdad que las precipitaciones van remitiendo, pero las máximas tampoco van a subir mucho, ¿eh? Porque hoy se van a situar en torno a los 13-14 grados en las horas centrales del día, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Te cuento que esta misma semana, este miércoles, se presenta el libro Historia y Arquitectura del Monasterio Barroco de San Juan de la Peña. Su autora es Natalia Juan, ya hemos hablado con ella en otras ocasiones, publicado por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses de la Diputación Provincial de Huesca. La presentación tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, con entrada libre. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Natalia, que estamos hablando de un libro que es muy especial para ti, ¿verdad?
Pues sí, sí. No es mi primer libro, pero yo creo que sí que es el más especial porque es el resultado de parte de los contenidos de mi tesis doctoral que por fin, tantos años después, ve la luz.
¿Cuántos años han pasado desde que empezaste esta investigación que dio lugar a la tesis doctoral? Por fin ve la luz, ¿no?, en este libro.
Sí, sí. Pues empecé en el año 2000. Mi tesis empezó en el año 2000 y la defendí en enero del año 2009. O sea, en realidad, desde que empecé a estudiarlo hasta hoy han pasado un cuarto de siglo, 25 años. Pero yo creo que la espera ha merecido la pena, porque precisamente tal día como hoy, el 13 de abril del año 1676, se colocó la primera piedra de las obras del monasterio barroco de San Juan de la Peña. Así que hay efemérides que están muy bien justificadas y yo creo que esta es una de ellas.
Desde luego que sí. Ya sabemos porque es un libro especial para ti, ¿verdad, Natalia? Cuéntanos un poco el contenido, porque mira que se estudia sobre San Juan de la Peña, hablamos mucho sobre San Juan de la Peña, pero es que queda todavía tanto por conocer, ¿verdad?
Queda muchísimo. Es verdad que la doctora Ana Isabel La Peña Paul, que realizó su tesis doctoral sobre el monasterio medieval, sí, en el año 88 y que se publicó justo al año siguiente, pues sí que impulsó los estudios científicos sobre este conjunto monástico, sobre el monasterio medieval, pero el monasterio barroco toda la vida ha estado un poco viviendo a la sombra de lo que fue la historia del antiguo cenobio. Y bueno, pues yo empecé en ese año, en el año 2000, y es verdad que he ido sacando algunas publicaciones pues sobre el modo de vida, sobre las restauraciones, sobre diferentes cuestiones, pero un estudio que acometiera el análisis de la historia, que es lo que va a ver la luz, y la arquitectura de este conjunto monástico, pues nunca había sido reunido.
Sí, pues cuéntanos algo que debamos saber, algo destacable de esta publicación, de tu estudio, Natalia.
Pues se compone a partir de dos pilares, eso se titula Historia y Arquitectura del Monasterio Barroco de San Juan de la Peña, y tiene estos dos pilares. Para poder estudiarlos, pues he realizado un vaciado bibliográfico, es decir, todas las referencias antes que yo que se han dedicado a esta cuestión, pero quizá lo más interesante es la gran cantidad de documentación que se ha conservado del conjunto barroco. Ya lo decía Fray Ramón Abad, que era el conjunto, el monasterio, que contenía un archivo más importante de todo Aragón. Y es verdad, porque se ha localizado documentos sobre San Juan de la Peña en muchísimos archivos públicos y privados. Hasta Londres me tuvo que ir para encontrar documentación, o sea, que se ha dispersado después de la desamortización. Hay muchos archivos, pues el archivo diocesano de Jaca, donde pasé buena parte de los años que me dedicó la tesis, donde hay muchísima documentación, y el Archivo Histórico Provincial de Huesca, la sección de clero del Archivo Histórico Nacional, pero todavía hay muchísima documentación que va saliendo poco a poco a la luz. Entonces, entre las fuentes bibliográficas y las fuentes documentales he podido reconstruir la historia, es decir, el origen, por qué se construyó este monasterio, que, como todo el mundo sabe, se debió a que el monasterio medieval fue incendiado. Entonces, los monjes que querían continuar viviendo en esta ubicación tuvieron que construir un nuevo edificio, y es lo que analizo en mi tesis, la construcción del nuevo monasterio.
¿Hay algo que te haya llamado la atención, especialmente, Natalia, de todo lo que has estudiado y todo lo que has visto?
Pues sí, que el plan arquitectónico pues se debe a la moda, sigue los preceptos de la orden benedictina a la que pertenecieron estos monjes, obviamente, ¿no? El Orat y el Labora, pero desde luego en época moderna incorporaron unas cuestiones que forman parte de la arquitectura de época moderna, de tratados de arquitectura que viajaban, recorrían los lugares, ¿no? Las bibliotecas no tenían tantos volúmenes como tienen hoy en día, pero sí que de alguna manera los libros viajaban y llegaron hasta San Juan de la Peña, y de esas ideas los monjes le quisieron pedir al arquitecto que diseñó esta traza arquitectónica que se sumara a los preceptos de esa nueva arquitectura. Y lo asume perfectamente este edificio. Un edificio que tiene multiplicidad de claustros, unas dimensiones enormes, enormes, y que es muy interesante porque en la documentación aparece cómo se diseñó, cómo fue el plan arquitectónico, no solo por los documentos, sino porque se ha conservado un grabado, es decir, un dibujo de cómo debía ser el monasterio una vez que se acabara.
Natalia, menos mal que hay documentación accesible.
Pues sí, para los investigadores, las estudiosas que nos dedicamos al pasado, es fundamental que la documentación se haya conservado. Es un lujo. ¿A cuántas tesis doctorales no se han podido acabar porque faltaba documentación? Yo en este sentido me siento una afortunada, porque he tenido que hacer una labor de criba, de selección, de sistematización y de digestión, de gestión de toda la información a través de los documentos, ¡buah!, que es un trabajo casi titánico.
Sí. Que fíjate, lo comentaba antes Natalia, que hablamos muchísimo de San Juan de la Peña, todos conocemos la historia y demás, pero es que es muy bonito seguir descubriendo cosas, ¿eh? Y lo que queda, ¿crees que queda mucho? ¿Qué otros puntos de vista de San Juan de la Peña se podrían seguir tocando?
Bueno, pues queda, Paula, una noticia reciente, tan reciente como la semana pasada, que me ha aparecido en una colección privada el retrato de un abad de San Juan de la Peña, un abad que no era un abad cualquiera, sino Fray Isidoro Rubio, que fue el promotor artístico del Panteón Real. Bueno, pues ha aparecido en una colección particular el retrato de este abad, con lo cual es que tiras de un hilo y es, vamos, siguen apareciendo documentos, obras de arte mueble que permiten reconstruir la historia, el arte y la arquitectura de este conjunto monástico.
Todo sirva, Natalia, para que sigamos tomando conciencia de la importancia de San Juan de la Peña.
Sí, sí, yo creo que cada vez más esto es algo que hay que considerar de lo importante que fue, porque si tanto tiempo después, tantos siglos después, todavía siguen apareciendo cosas, es que es enorme lo que debió contener de obras de arte, de documentación, de la importancia que tuvo desde el punto de vista histórico y simbólico.
Sí, la entrada a la presentación será libre, ¿no?
Sí, será libre. La cuestión es que el espacio del Instituto de Estudios Alto Aragoneses
no es muy
reducido.
Grande, sí.
Es reducido. Así que posiblemente tengamos que hacer otra presentación en Jaca. Porque
perfecto.
Si no, todas las personas que me han ayudado, todos los jacetanos que me han ayudado, que han sido muchísimos durante todos estos años, muchísimos, desde el Museo Diocesano, Belén Luque, el Archivo Diocesano, Felipe García Dueñas, la Asociación Sancho Ramírez, con Juan Carlos Moreno a la cabeza, muchísimas personas de Jaca, a las que les estoy muy, muy, muy agradecida por toda la ayuda que me han brindado durante todos estos años. Una investigación no se hace sola, se hace con personas que te arropan y te ayudan, que ha sido mi caso.
Muy bien. Natalia, Juan, un placer hablar contigo. Esperemos que vaya muy bien la presentación. Esperamos verte por aquí, por Jaca, también presentando esta publicación.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Gracias. En Carmen López y Calzado Siglo XX te esperamos con todas las novedades de primavera para hombre y mujer. Nuevos colores, diseños actuales y la comodidad perfecta para disfrutar de la nueva temporada con estilo. Y todavía estás a tiempo de aprovechar los últimos restos de la temporada de invierno a muy buen precio. Carmen López en calle Mayor 10, Calzado Siglo XX, en Plaza de la Catedral 2, Jaca. Cafetería Ledaños, el mejor servicio con los mejores desayunos y con nuestras raciones. Ya sabes que también te ofrecemos unas riquísimas hamburguesas y ahora nuestras gambas todos los días del año.